colapse en Irán en contra del régimen de los ayatolás. Antonio Raiz.
Irán entra ya en la tercera semana de revueltas. Lo que empezó como una denuncia por la crisis económica que sufre el país se ha convertido en una movilización histórica protagonizada principalmente por la población joven, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Ni el corte total de las comunicaciones por parte de las autoridades iraníes ha conseguido frenar esta oleada. Hay al menos medio centenar de muertos. Arturo, ahí estarán.
Las medidas de represión del gobierno iraní son tan severas como inútiles contra una población que, pese a que lleva desde el jueves con el internet cortado, sigue echándose a las calles. La población joven está a la cabeza de las manifestaciones, cuyas demandas principales son acabar con los pilares ideológicos fundamentalistas del régimen islámico del ayatolá Ali Jamenei, como por ejemplo los códigos de vestimenta obligatorios, principalmente para las mujeres. Según la ONG Human Rights Watch, la cifra de fallecidos asciende ya a más de 50, entre ellos varios niños. Reza Pahlavi, heredero del último Shah de Persia antes de que el régimen islamista ocupara el poder, ha animado a los manifestantes a seguir protestando para tratar de acabar con el gobierno actual.
Se cumplen 8 días de la detención de Nicolás Maduro y en el país caribeño continúa la incertidumbre. Desde el régimen chavista tratan de aparentar normalidad, a pesar de que el poder continúa en manos de Washington. En COPE, María Gabriela Olavarría, la portavoz de 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, ha asegurado que desde su formación están preparados para una transición en el país caribeño.
Hay un programa para los 100 primeros días para garantizar la estabilidad de Venezuela. Es lo que está haciendo María Corina, y sobre todo lo que recordamos es que esto se basa, o el centro de todo esto, son las necesidades de los venezolanos. Nosotros vamos a ir a una transición completa y no a medias, y todo el mundo tiene claro que no podemos hablar de una transición si se mantienen los mismos miembros de la organización criminal.
A las puertas de varias cárceles venezolanas continúan las vigilias pidiendo que se liberen más presos políticos. De momento, esas liberaciones se producen a cuentagotas. Esta madrugada, 4 nuevos reos han podido abandonar las prisiones venezolanas. Lorenz Alén es activista, expreso político venezolano, ha asegurado en COPE que la libertad de quienes están en las cárceles es la prioridad ahora mismo, y hay más de 800 todavía presos políticos en las cárceles venezolanas.
Por eso insisto tanto hablarle a un sector de la sociedad española que insiste en poner su ideología por encima de las personas, ¿no? y caen en defender la tiranía en Venezuela, cuando hay todavía 800 personas, o sea, están ahí. Y ese es el centro del debate, no que si Trump, no que si el petróleo. Es esas personas que están ahí encerradas.
La Guardia Civil ha desmantelado en la Comunidad de Madrid a un grupo criminal integrado por miembros de conocidas bandas juveniles como los Trinitarios, los Blood o los 42. Hay 17 personas detenidas, varios de ellos menores de edad, tras meses de enfrentamientos en la zona noroeste de la capital, especialmente en el noroeste de la comunidad, especialmente en Collado Villalba y Galapagar. María Álvarez.
Los investigadores comprobaron que los implicados actuaban de forma coordinada, con un reparto de roles y con el objetivo de tener el control del barrio. Se les imputan delitos de organización criminal, amenazas, lesiones, robo con violencia y extorsión, y en los registros han incautado machetes y armas blancas. La actuación ha permitido frenar una escalada de violencia con venganzas planificadas entre grupos rivales. Así lo ha explicado el cabo Álvaro Gallardo, portavoz de la Guardia Civil.
Hay 17 personas investigadas y detenidas, entre las que hay varios menores. Tenían enfrentamientos periódicos en plena calle, en Collado Villalba y Galapagar, con el fin de controlar los barrios y ser los grupos territoriales predominantes en la zona.
Todos los implicados han pasado a disposición judicial y, en el caso de los menores, han sido presentados ante la Fiscalía de Menores, que ha decretado prisión para 4 de ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Real Madrid se quieren llevar el primer clásico del año. Teresa Vasallo.
A las 8 de la tarde se medirán en la final de la Supercopa de España. Última hora del Barcelona, Elena Condis.
En el vestuario se respira mucha confianza y optimismo con reeditar el título de la Supercopa de España, lo que les sirvió el año pasado como impulso, como energía para acabar levantando también la Copa del Rey y la Liga. Solo se espera un cambio en el 11 titular, la entrada de Lamine por Rooney Bardaj, y el resto serán los mismos, con Joan en portería, Koundé, Eric, Cubarsí y Valde en defensa. En el centro del campo, Pedri, De Jong, por delante Lamine, Fermín de enganche y Rafinha por la izquierda, y Ferran repetiría como delantero centro.
Por su parte, en el Real Madrid está la duda de que pueda jugar Kylian Mbappé, aunque eso sí, Xavi Alonso podrá contar con Rüdiger y Rodrigo, mientras que Mendy no participará por molestias en un gemelo. Por otro lado, en la Liga, hoy tan solo hay 2 partidos, a las 2 Rayo Vallecano-Mallorca y a las 4:15 Levante-Español.
Sigue el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos en 55 minutos las noticias y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda. Imagina un mundo en el que tu pensamiento ya no te pertenece. Un mundo donde cada idea, cada recuerdo, cada impulso deja un rastro. Donde tu mente se convierte en un archivo, en una fase de datos, en un producto. Tu cerebro ya no es solo tuyo. Cada imagen que imaginas, cada palabra que callas, cada emoción que escondes puede ser registrada, analizada, almacenada y vendida. Sin que lo sepas, sin que lo veas, sin que puedas evitarlo. El neurobiólogo Rafael Juste no lo imaginó en una serie de ciencia ficción, lo vio dentro de un laboratorio. Empezó con microscopios caseros en su barrio de Madrid, en Argüelles, y años más tarde, un día, al trabajar con ratones, entendió algo que le heló la sangre. La mente podía ser leída. Hoy Juste, neurocientífico y presidente de la Fundación Neuroderechos, lanza una advertencia real. Las compañías pueden hacerse dueñas de tus datos cerebrales a perpetuidad. Y parece que por fin el mundo le empieza a escuchar. En 2025 la UNESCO aprobó la primera norma mundial sobre la ética en la nanotecnología. Un mensaje claro: nuestra mente es inviolable. Porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso nuestras reacciones podrían ser registradas, analizadas, vendidas sin permiso y sin control. Don Rafael Juste, profesor, bienvenido a fin de semana. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo.
Y un lujo, porque normalmente cuando hablamos con usted está al otro lado del charco, está en Estados Unidos, y le pillamos este inicio del año aquí con nosotros.
Estoy aquí por una buena razón, incorporándome a la creación de un proyecto de cerebro en España que se llama Spain Neurotech, que es una colaboración entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, para crear un instituto de neurotecnología que desarrolle métodos para medir la actividad cerebral y poder modularla y cambiarla para ayudar a los pacientes.
Eso sí que es una buena noticia, ¿no? Que dos administraciones de distinto signo político se hayan puesto de acuerdo para un proyecto tan importante como este.
Yo te confirmo, o sea, yo he tenido reuniones directas con la presidenta Ayuso y el presidente Sánchez, y solamente puedo compartir con los oyentes que han sido, han puesto todo lo que les hemos pedido y más. No tengo ninguna queja. Han apartado sus diferencias políticas y han puesto a la ciencia y al bien del país por encima, ¿no? Y es una historia admirable, como en mitad del lío político y saliendo del COVID de España, que se pongan en trabajar conjuntamente, codo con codo, dos administraciones y se repartan el costo, ¿no? Cada administración ha puesto 80 millones de su propio bolsillo y luego ha habido 40 millones de la Comisión Europea, ¿no? De los fondos de reconstrucción.
Bueno, pues seguro que tendremos ocasión de volver a hablar con usted para que nos cuente cómo avanzando, ¿no?, este proyecto. Sí. Nos visita el profesor Juste porque precisamente acaba de publicar un libro que se llama Neuroderechos. Es un viaje a la protección de lo que nos hace humanos. Y parte de una idea inquietante, ¿no? La mente se ha convertido en un nuevo objeto de deseo comercial y político. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Bueno, estamos hablando de neurotecnología, que es una palabra así compleja, que suena complicada, es muy fácil. Son métodos para medir la actividad cerebral y para cambiarla. Estos métodos tradicionalmente han sido electrónicos, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser electrodos que les metes en el cerebro a pacientes de Parkinson, como estimulación cerebral profunda, o cascos de electroencefalograma que utilizas, por ejemplo, para diagnosticar una epilepsia, ¿no? Después ha habido métodos magnéticos, ¿no?, como escáneres cerebrales, estimulaciones magnéticos transcraneal. Después métodos ópticos, que son los más potentes actualmente, que son precisamente mi especialidad, ¿no?, con láseres, con microscopios. Y empieza a haber otro tipo de métodos que son acústicos, de nanotecnología. Entonces, todo esto se hace por dos razones. Una, para entender cómo funciona el cerebro científicamente, y la otra razón, todavía más importante, para poder ayudar a los pacientes que tienen enfermedades cerebrales, como seguro todos y cada uno de los oyentes, conocen o tienen familiares o amigos que sufren de algún problema cerebral severo, ¿no? Pueden ser desde una demencia, al Alzheimer, a esquizofrenia, Parkinson, epilepsia, discapacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Estamos los médicos con las manos atadas detrás de la espalda porque no podemos curar estas enfermedades porque no entendemos cómo funciona la máquina. Entonces, por eso estamos desarrollando nosotros y mucha otra gente en el mundo en los últimos 20, 30 años, neurotecnología. Entonces, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que las tecnologías son neutras, las puedes utilizar
para bien o para mal,
para curar a un esquizofrénico o para descifrar la clave de tu cuenta bancaria que tienes en tu mente, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente las mismas personas que hemos desarrollado muchos de estos métodos nos hemos involucrado en una cruzada a nivel mundial para proteger la actividad cerebral de las personas, de los ciudadanos, como un derecho humano fundamental.
O sea, que estamos hablando de que ya existe tecnología que podría leer nuestro pensamiento.
Bueno, te digo, como científico, que yo no sé lo que es un pensamiento. Todavía no hilamos tan fino, pero lo que sí se puede empezar a descodificar son las palabras que conjuras en tu mente, lo que llamamos el habla mental. Esto se ha logrado, primero se logró en pacientes que tenían parálisis, que no podían, estaban encerrados en su propio cuerpo con el síndrome lockdown, que llamamos.
Pero eso sería una buena noticia, ¿no?
Es fantástica noticia. Estos pacientes, algunos ya, desde hace 2 o 3 años, se han publicado casos que se pueden comunicar con electrodos implantados en su cerebro, que se traduce la actividad cerebral con inteligencia general, inteligencia artificial generativa, y se puede descifrar las palabras que conjuran en la mente, con lo cual se pueden comunicar con el exterior. Esto es fantástico, a todo tren, ¿no? Eso es todo bueno. Pero a la vez, los mismos trucos que inventan los científicos y los médicos se puede empezar a utilizar. Hace 2 años, en Australia, una compañía de neurotecnología desarrolló un casco portátil del electroencefalograma con inteligencia artificial generativa para descodificar las palabras que voluntarios conjuraban en la mente. Y en un vídeo que publicaron hace dos años, tienes a una persona que está pidiendo un capuchino mentalmente, sin abrir la boca, ¿no?
¡Wow!
Entonces, esto...
Increíble.
Esto es lo que viene. Todavía no hay dispositivos que puedas comprar para hacer esto, pero ocurrirá. Antes o después vamos a ver en Amazon. ¿Quieres llamar un Uber mentalmente? Pues ponte este casco y con este algoritmo lo haces. Entonces, eso me parece bien desde el punto de vista... Vamos, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en mi... Yo soy terrible escribiendo a máquina y el poder escribir a máquina mentalmente, que se descodifique las palabras que quieres escribir y te las escriba directamente en la computadora, pues sería para mí genial, ¿no? Pero tenemos que hacer una innovación responsable, que este tipo de tecnologías protejan la intimidad y la privacidad de los datos neuronales, de manera que te descifren lo que quieres tú que te descifren, pero no te empiecen a descifrar cosas, como digo, pues eso, la clave del móvil, ¿no? O de la cuenta bancaria. Entonces, ahí es donde nos ponemos el pie firme, una línea roja en la arena. Dice, el cerebro es el santuario de la mente y ahí solo se puede entrar por razones benéficas, ¿no? Para ayudar a un paciente o con tu propio consentimiento.
Estamos hablando con el profesor Rafael Justi. Me gustaría que los oyentes le conocieran un poco más. Hablamos de un hombre que cuando era niño ya empezaba a jugar con microscopios caseros en su barrio de Argüelles y que ha terminado hablando frente a presidentes y en Naciones Unidas. Profesor, ¿en qué momento dejó de ser solo un científico fascinado por el cerebro y sintió que tenía que convertirse en un protector de la mente humana, como nos está contando?
Pues ocurrió hace 10 años, un día... en el que tuve lo que llamo mi momento Oppenheimer, ¿no? Igual que en la película Oppenheimer, cuando Oppenheimer enciende el reactor nuclear y funciona, están felices y de repente ves cómo le cambia la cara porque se da cuenta de lo que ha montado, ¿no? Pues nosotros estábamos en el laboratorio en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que es donde trabajo, y habíamos desarrollado una neurotecnología óptica con láseres holográficos para... activar las neuronas del cerebro de un ratón y pudimos hacer un experimento del que llevamos detrás años y es activar un grupo de neuronas en la corteza visual del ratón, la parte del cerebro que tiene que ver con la visión, y le hicimos creer al ratón que estaba viendo algo que no estaba viendo. O sea, es como si le hubiésemos introducido una imagen, una alucinación en su cerebro.
Uh-huh.
El ratón se empezó a comportar como si estuviese viendo esta imagen que no existía. Que
okay.
Entonces, desde el punto de vista científico, pues fue un momento de euforia porque habíamos podido descifrar y controlar la actividad cerebral de un animal. Y en este caso, el ratón tiene la corteza, un cerebro pues igual que el de un ser humano, en pequeñito. La corteza cerebral del ratón, que es la parte más grande del cerebro de los mamíferos, pues funciona uh-huh. seguro igual en un ratón que en un humano. Entonces, punto de vista científico, momento de champán. Punto de vista médico, también, porque uno de los problemas por los cuales me metí yo en hacer ciencia de neurociencia es la esquizofrenia, porque yo estuve de médico cuando me estudié la carrera aquí en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz. Tuve una experiencia personal en la rotación de psiquiatría con esquizofrénicos paranoicos que me dejó muy marcado. Entonces, resulta que la esquizofrenia, una de las características que tienen estos pacientes es que tienen alucinaciones. Entonces, el poder generar una alucinación en el cerebro de un animal es una manera, una puerta abierta para poder entender lo que es una alucinación y poder evitarla y curarla.
Uh-huh.
Entonces, desde el punto de vista médico también estamos felices. Pero esa noche no dormí, mirando al techo, porque digo, Rafa, la que habéis montado. Porque lo mismo que hacemos hoy en un ratón, te puedes imaginar que se puede hacer mañana en un humano.
Claro.
Entonces, ahí ya es cuando, de golpe, en toda mi vida nunca me había preocupado de estas cuestiones, pues me tocó. Es como te toca el tío Sam con el dedo, chico, te ha tocado. Te tienes que involucrar por tu propia responsabilidad como científico que has generado estos métodos y has hecho estos descubrimientos en ayudar a que estas técnicas se regulen de una manera que ayuden a la humanidad y no sean utilizadas en perjuicio de la ciudadanía.
Claro, es ese momento Oppenheimer, ¿no? Ese momento en el que el científico entiende que el trabajo puede servir tanto para curar, como nos está diciendo don Rafael Juste, como para invadir. Y como nos decía, el cerebro debería tratarse como un santuario inviolable. ¿Quién está hoy intentando entrar en ese santuario sin permiso?
Todavía es pronto, con lo cual estamos llegando a tiempo, ¿no? Yo soy optimista, yo no estoy preocupado. De hecho, yo trasladaría a todos los oyentes un mensaje de optimismo fuera de sensacionalismos y distopias, ¿no? Esto no estamos hablando de una película de ciencia ficción, sino de unos tratamientos que pueden ayudar a la madre que tienes con Alzheimer o al primo que tienes con esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos que asegurarnos que estas técnicas tan potentes se regulen legalmente para evitar escenarios negativos. Entonces, ahora mismo no se está vendiendo todavía neurotecnología potente, ¿no? Pero empieza a haber compañías que te venden, por ejemplo, cascos de electroencefalograma que puedes entrenar con inteligencia artificial pues para mover un, uh-huh. un dron, un helicóptero que sea como un dron robótico, para hacer videojuegos, para ayudar a meditar, para ayudar a dormir. Este tipo de neurotecnología que es como light, ¿no? Que es como está incipiente, está creciendo a un ritmo de 30% al año. Empieza a ser un mercado de varios miles de millones de dólares en todo el mundo. Entonces, el problema que tenemos ahora es que estas compañías de neurotecnología acaparan los datos de los usuarios como propiedad de la compañía uh-huh. y se autorizan cuando el usuario enciende el aparato, tiene que decir que sí, a sentir a un contrato con el cliente que es letra pequeña, que no lee nada.
Que nadie lee, claro.
Pues son páginas y páginas, pues la fundación nuestra, la Fundación Neuroderechos, nuestro equipo legal, se ha leído los contratos de los clientes de 30 compañías de neurotecnología comercial. No estoy hablando ahora de la parte clínica, de la parte uh-huh. comercial, que las puedes comprar en Amazon, aquí también en España. Y de las 30 compañías, todas y cada una de ellas, cuando dices tú que sí, tus datos cerebrales pasan a ser propiedad a perpetuidad de la compañía. Y además autorizas en la mayor parte de estos contratos a la compañía a venderlos a terceras partes. Con lo cual, en principio, que creemos que esto no es una situación adecuada y queremos parar esta hemorragia de datos cerebrales, y lo estamos consiguiendo en distintos sitios, para que estas compañías no puedan hacer esto, que sean tratados estos datos como datos personales sensibles igual que los datos médicos, igual que tu contraseña del banco, ¿no?
Qué importante es que este mensaje llegue también a la ciudadanía para que la ciudadanía se pueda proteger. Hace un par de años contábamos, por ejemplo, que en centros comerciales a los chavales, si se dejaban leer el iris, les daban criptomonedas, por ejemplo. Y sí, entonces se empezó a advertir de los riesgos que era de que tú donaras, ¿no? Sí, la imagen de tu iris, por ejemplo, del ojo. Me parece importante que hablemos del nacimiento de los neuroderechos, que también es de lo que se habla en su libro. Hay cuatro principios fundamentales. El primero es el derecho a la privacidad mental, el segundo el derecho a la identidad mental, el tercero el derecho a la libertad de pensamiento y acción y el cuarto el derecho al acceso justo y equitativo a las neurotecnologías de mejora cognitiva. En Chile han sido pioneros en legislar sobre los neuroderechos. ¿Y España en qué punto está?
España hay tres iniciativas en marcha. Una en Cantabria, otra en Madrid y otra en el Congreso, en la Nación, ¿no? Y son iniciativas de anteproyectos de ley de salud digital donde se definen los datos neuronales y se regulan como datos médicos sensibles. Entonces, yo espero que en el año 26 alguna de estas iniciativas salga adelante, se tienen todavía que votar, no queda todavía camino por recorrer, pero que España se ponga en la delantera de Europa en proteger los datos cerebrales de sus ciudadanos y se unirá a un club que tiene hoy en día, ahora mismo, 6 socios. Son 6 sitios en el mundo donde ya están protegidos los datos cerebrales por leyes que han sido aprobadas, además, por unanimidad en todos los parlamentos. Uh-huh. Como dijiste, empezó en Chile en el 21, después el estado de Río Grande del Sur en Brasil, el año pasado el estado de Colorado y California en Estados Unidos y este año el de Montana y Connecticut también en Estados Unidos.
Proteger la identidad mental, uno de los pilares de los neuroderechos. Una última cuestión, ¿qué nos queda como seres humanos si, por ejemplo, un algoritmo empieza a influir en nuestras decisiones antes de que seamos conscientes?
Bueno, yo lo veo como algo... Yo soy optimista. O sea, los seres humanos, desde que empezamos a rodar por la Tierra, hemos inventado tecnologías para automejorarnos, ¿no? Desde el fuego para calentarnos en invierno y no morirnos, ¿no? La rueda, las gafas que tengo aquí para poder ver de lejos. Pues con las mismas no vamos a parar ahora que tenemos tecnología para entrar en el cerebro. Pero ¿qué ocurre? Que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, como puede ser el bazo o el riñón. Es el órgano que genera la mente humana. Y nosotros somos animales que nos definimos a nosotros precisamente por nuestras habilidades cognitivas y mentales. Uh-huh. Somos una especie mental. Entonces nos vamos a poder mejorar la esencia de lo que somos. Y es una situación que no ha ocurrido nunca en la historia. Yo creo que va a ser lo comparo a un nuevo renacimiento. Nos vamos uh-huh. a poder resetear, reinventarnos como especie hacia un futuro mejor. Es lo que ocurre siempre en la ciencia y la medicina. El progreso ha sido inexorable y estamos mucho mejor ahora que estamos antes. Y por las mismas estaremos mejor en el futuro uh-huh. de lo que estamos ahora, ¿no? Y yo creo que ahí la neurociencia, la neurotecnología llevará, pues si no la voz cantante, pero será una de las tecnologías que nos permitirán reinventarnos y dejar atrás quizá prejuicios atávicos y desastres que vivimos el día a día en la humanidad, como abres los periódicos, las guerras que nos matamos los humanos unos a otros, millones de personas mueren todos los años, violencia de género, o sea, hay cuestiones que son inaceptables. Yo me niego como científico a aceptar que esto es una cosa que no tiene solución. Ahí tenemos que ponernos todos a solucionar estos problemas tan gordísimos. Yo creo que, como digo, estaremos en los albores de un nuevo renacimiento, ¿no?
Qué bien escucharle con esperanza, escucharle con optimismo, porque nos hace falta. Y ahí está la ciencia remando para proteger a la sociedad. Es súper interesante pasearse por las páginas del último trabajo que ha publicado. Es un trabajo divulgativo. Está al alcance de todos. Neuroderechos, un viaje hacia la protección de lo que nos hace humanos. Ya simplemente el título es inspirador. Nos vamos a despedir del profesor Rafael Juste, que nos advierte que nuestra mente no es solo un misterio, es un santuario que debemos proteger. Es la última frontera de la libertad humana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de año y éxitos en este 2026, profesor.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Son las 12:25 minutos, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Nos vamos a ir rápidamente hasta Islandia, donde está Ángel Expósito a punto de coger un avión que le va a llevar hasta Nuuk, hasta esta ciudad de Groenlandia, para contarnos desde allí cómo lo están viviendo los groenlandeses, precisamente esta tensión internacional que ha venido provocada por Trump y sus intenciones de quedarse con la isla. Ángel Expósito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Otín? Buenos días.
Pues creo que más calurosa que tú, ¿no? Porque las temperaturas allí son terribles y con menos estrés porque tienes que coger un avión. Así que cuéntame rápidamente con quién has hablado y cómo se plantean las próximas jornadas.
Pues mira, el estrés relativo no por coger un avión, sino por los retrasos en el avión. Esta mañana nos hemos despertado como a las 4 de la madrugada, hora de Dinamarca, para coger un avión destino Reykjavik. Estamos en Reykjavik, capital de Islandia. Ya llevamos casi 3 horas de retraso del vuelo para ir a Groenlandia, porque las condiciones meteorológicas en Groenlandia son sencillamente catastróficas. Vaya. Entonces, bueno, pues estamos esperando a ver si durante el día de hoy efectivamente el vuelo se reactiva y podemos saltar, digamos, de un lado a otro de este polo norte. Estamos como a 3 horas de distancia desde Reykjavik hasta Nuuk, que es la capital de Groenlandia. Bueno, uh-huh. Vamos a ver si durante el día salimos. ¿El tiempo? Pues mira, el tiempo estamos ahora mismo como a 3 bajo cero. Acaba de amanecer, es muy impresionante. Acaba de amanecer aquí, que solo hay una hora de diferencia con España.
Fíjate.
Aquí ahora mismo, sí, aquí ahora mismo son las 11:30 uh-huh. y está saliendo el sol al otro lado de la pista del aeropuerto, no te digo más.
Claro.
Temperatura como 3 bajo cero. Pero la sensación térmica por el viento de 11 o 12 bajo cero, más o menos. Hace bastante frío, sí. Uh-huh. Todo congelado. La verdad es que la imagen es espectacular, pero la gente lo flipa. O sea, la gente lo flipa, es una mezcla entre orgullo patrio. Los daneses son muy orgullosos, muy locales, muy nacionalistas en el sentido patrio de la palabra. Pero, claro, también son unos más que fieles aliados de la OTAN y de Estados Unidos. Por lo tanto, hay un sentimiento de herida porque les pueden quitar un trozo muy importante del país, que es Groenlandia, con todo el futurible económico que tiene la isla, ¿no?
Y cierta incredulidad, entiendo también, ¿no? Es como, ¿pero qué me están contando? Ese ataque viene desde dentro, pero no somos socios. Y luego, la incapacidad que tiene de afrontar un ataque de este tamaño el Reino de Dinamarca para proteger Groenlandia.
Nadie piensa que va a haber un ataque. Nadie piensa que esto se va a solucionar a lo bestia, por decirlo así. En cualquier caso, no consideran que esto sea mínimamente parecido a lo que ha pasado en Venezuela o lo que puede haber pasado en Irán o en Gaza. No seamos tampoco alarmistas. Uh-huh. Digamos que la parte de Donald Trump del por las buenas o por las malas, que es la segunda acepción, digamos que lo toman como una bravuconada del personaje. Ellos lo que sí consideran es que al final va a poner una presión encima de la mesa que puede ser hasta de dinero para personal, para los habitantes de Groenlandia, que son uh-huh. solo 50.000 personas, ¿eh? Es la mitad del Camp Nou o el equivalente a toda la población de una ciudad como Huesca. Imagínate, en una isla 4 veces España.
Sí.
O sea, que son 4 gatos. Entonces, bueno, pues que al final o bien llega un acuerdo con Dinamarca de nación a nación a cambio de establecer más militares y de explotación de minas y rutas marítimas. Y eso es dinero. ¿El dinero lo puede poner? Sí. ¿Eso supone comprar la isla? Bueno, pues en cierta manera no. Pero en eso están.
Bueno, desde luego, cada vez que abre la boca Trump es un golpe de efecto y empieza a temblar todo. Tengo aquí a mi lado a Elsa González, que me ha pedido un minutito mm-hmm. para hacerte una pregunta.
Hombre, ¿para faltaría más?
Bueno, primero, qué envidia como periodista. O sea, equipazo. ¿Para qué temperaturas vais preparados?
Bueno, mira, como lo que ha dicho del equipazo, conviene subrayarlo, ¿eh? Por aquí está Daniel Herrería con la técnica, Álvaro García y Rubén Corral. Ya sabes cómo somos los boinas verdes de la linterna, Elsa. Hay noticia y en 24 horas estamos allí, si el avión vuela.
Claro.
Esa es otra. Mira, temperaturas, pues llevamos 14 forros, 14 posibilidades, botas y térmicos. Por lo tanto, no sé, yo creo, cuando estuvimos en Ucrania estábamos a 15 bajo cero y podíamos trabajar, pues más o menos. Yo creo que tampoco creo que vaya a hacer mucho más. Estos días en Madrid hemos estado a 2 y 3 bajo cero por la noche, ¿no? Por lo menos, o sea que tampoco.
Oye, ¿por qué salís de Reykjavik y no de Copenhague?
Porque no había vuelo directo Copenhague-Nuuk, hemos hecho Copenhague-Reykjavik y mañana, y en teoría, el martes o el miércoles haremos Nuuk-Copenhague, de vuelta, eso sí, pero ahora no había o vuelo o plazas, una de dos.
Y si conseguís llegar a Nuuk en las próximas horas, ¿cuál es el plan que tenéis por delante? ¿Qué vamos a poder escuchar en las próximas horas en COPE?
Bueno, vamos a ver. El plan por delante primero es sobrevivir, porque allí amanece a las 12 de la mañana y anochece a las 4 de la tarde, te lo juro.
Y en verano
son
al revés.
Solo 4 horas de sol. Te puedes imaginar. Por lo tanto, bueno, pues tenemos alguna cita, queremos reportajear, queremos contar qué es eso, uh-huh. Y en función de, bueno, pues vamos a intentar hablar tanto allí como con el material que ya tenemos, con españoles que viven por esta parte del planeta Tierra y que nos cuentan su experiencia, su sensación, y por supuesto con los daneses, ya sean del continente o de Groenlandia, que nos cuenten los miedos y las posibilidades de ser o comprados, uh-huh. O algo peor por Estados Unidos.
Lo que escuchaba esta mañana es que sobre todo quienes habitan Groenlandia son los inuits, que hay un, sí, poco, un porcentaje muy pequeño de daneses, y bueno, que claro, ellos lo de sentirse americanos o la simple posibilidad de que formen parte de Estados Unidos la desechan.
Hay de todo, ¿eh? Hay de, ¿sí?, todo. En esos 50.000, hombre, desde el punto de vista político, digamos que son daneses, porque es Dinamarca quien permite que esta gente subsista. O sea, los subsidios, nunca mejor dicho, los salarios, la seguridad, la policía, los servicios médicos tienen que ir al continente. Todo eso es Dinamarca. Las leyes autonómicas son groenlandesas, pero ya hay movimientos independentistas que dicen separarse también de Dinamarca. Y luego hay pequeños grupos en redes sociales, sobre todo de jóvenes, que dicen que vengan los americanos que nos dan una pasta.
Ahora, o sea,
entre esos 50.000 hay de todo.
Me llama la atención porque ahora mismo para Dinamarca, Groenlandia, desde hace décadas, es un peso enorme económico. Se quejan,
sí,
los,
pero,
daneses. Y sin embargo, sí, pero, Estados Unidos quiere sacarle un, no, partido enorme. Es alucinante.
Se quejan, pero que no se lo toquen. Porque es verdad, claro, que desde hace 200... Mira, ya están llamando para el vuelo.
Bueno,
esperemos que hable.
Nos vamos a tener que
despedir. Es verdad que desde hace 200 años, esto es Dinamarca, es verdad que les cuesta una pasta, pero, ojo, el futuro económico de Groenlandia es impresionante. Sí. Por eso lo quiere Estados Unidos y por eso Dinamarca no lo quiere soltar.
Pues especial Groenlandia con Ángel Espósito y con todo su equipo. Mañana La Linterna la podremos escuchar desde Dinamarca, desde Groenlandia, pero también en distintos momentos de la programación de la cadena COPE. Buen viaje, Ángel.
Venga,
gracias.
Un beso, Bea, y un beso, Elsa.
Un beso.
Chao.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buscamos algo barato todos. Pues fijaos que hubo un tiempo, ojo, habló de la España en blanco y negro, en el que las rebajas no eran un derecho casi constitucional, sino un pequeño milagro. Nada de descuentos todo el año, ni notificaciones en el móvil avisando de un 20% solo hoy. Las rebajas eran pocas, tenían fecha y se esperaban como quien espera ahora a la final de fútbol, ¿no? Con nervios, con estrategia y con la cartera bien preparadita. Nacieron para liquidar lo que no se había vendido, pero también para provocar algo mucho más poderoso, que era la sensación de estar haciendo el negocio del siglo. Hoy en nuestra tertulia hablamos de rebajas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Hola,
¿y Diego?
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Pues nos vamos ahora de rebajas.
Sole Mayol, Elsa González, Pamonreal, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Habéis ido ya de rebajas o no?
Pues todavía no, pero yo es que creo que se ha perdido un poco eso de que estabas en la puerta corriendo. Yo nunca he ido, pero lo he visto y me hacía mucha gracia. Todo el mundo corriendo,
empujando,
a coger algo. Y que uno pillaba de un lado y la otra de otro.
Se ha perdido, ¿verdad? Eso.
Esa imagen ya no la tenemos.
Había cámaras de televisión.
Claro, lo cubríamos informativamente. El día 7, si no era domingo, esa información por la mañana, a las 10 de la mañana, a la puerta de los grandes almacenes, vamos, el Corte Inglés, había siempre cámaras, micrófonos y tal para cubrirlos.
Claro, imagina. Pero es que antes eran como muy puntuales las rebajas. Claro, pero claro. En 2012 cambió la ley y entonces la legislación española nos permitía a los comercios determinar libremente nuestras propias fechas. Y entonces ya esa idea de rebajas, de que tenían un principio y un fin, se diluyó, ¿verdad?
Sí. Pero yo creo que es que nos hemos americanizado absolutamente.
Mira la previa de la Navidad.
Claro, no fue tanto la ley, que también, desde luego, claro, pero si no, no lo puedes hacer. Como todo el mundo está esperando el Black Friday.
Ah, claro.
Además, está todo como muy preparado, o sea, para planificado. Y tú compras los regalos de Reyes. Y que antes eso no se hacía.
Esos son los que se planifican.
Claro, pero fíjate este año cómo está el pequeño comercio diciendo. Es que hemos tenido un otoño malísimo porque todo se ha comprado en el Black Friday. Y ahora llegan las rebajas, dice, ¿y cuándo hemos vendido a su precio real?
A su precio, claro.
Casi nada.
Claro, claro. Bueno, luego está lo de las falsas rebajas, ¿no? Que dicen que hinchan los precios de los días previos a las grandes campañas tipo Black Friday. Y en realidad lo que hacen es bajar de un precio que estaba inflado, con lo cual...
Sí, hay que ser un poco profesional. Tienes que ir primero a ver lo que quieres y ves los precios y luego ya ver si lo has bajado o no. Que normalmente lo que suele pasar es que justo eso que a ti te gusta,
quita.
Ponen... Temporada, o nuevo,
temporada
y nueva. Pues
es que
no me toca.
A mí eso le pasa eso, que lo que me gusta es de temporada. Y de todas formas, yo también tengo la sensación que vivimos en un continuo, o sea, cuando es Black Friday, Navidad es rebajas, cuando es rebajas, pero para San Valentín también hay rebajas, o sea, es como una continua oferta. Y de hecho hay muchas webs de moda que viven continuamente con la oferta. Y
yo deseando que llegaran las rebajas para comprarme unos pantalones que le vi a Pau, que me gustaron mucho.
¿Qué me dices? ¿Cuáles?
Los que trajiste un día de Brilli Brilli.
Ay, los de este sitio.
Sí,
de
los vi y dije, voy a esperar a las rebajas, claro, que me encantan. Lo que no sé si llegaré a tiempo, que todavía no he ido de rebajas.
Pues son ideales.
Son ideales.
Sí, sí, son muy monos, además muy cómodos. Sí.
¿Sí?
¿Qué os parece? Bueno, es que cómo viene esta tertulia femenina vestida, ¿eh? Cuidadito.
Vestimos muy bien.
A ver. Como monísimas siempre.
Bueno, vamos.
¿Qué os parece los 8 días de oro que son 21? A mí es que me encanta. Digo, los 8 días, ¡ay, que se me pasa! Digo, no, si son 3 semanas.
Y después media estación Black Friday, que ya tal.
El Cyber Monday, todo.
Eso,
bueno, y si no llegas, tienes los outlet. Aunque cada vez son menos outlet, la verdad.
¿Sí?
Porque sí, fui a buscar una prenda que necesitaba hace tiempo a uno de estos outlet. Me dijeron, no, es que esto no está rebajado, esto tiene los mismos precios que en cualquier tienda.
¿En serio?
Digo, pero entonces de outlet no tiene nada.
No,
es que es un clásico. Y digo, ah.
Bueno, yo tengo una amiga que es una profesional de las rebajas, Paula se llama como yo, que ella, antes de que lleguen las rebajas, se hace un Excel, sobre todo que es muy compradora de donde son los pantalones que me has dicho. Entonces ella se hace un Excel de lo que cuesta la prenda, la pide nada más, comienza la rebaja, si le llega a casa y vuelve a ver en la web que lo han rebajado, lo devuelve, lo vuelve a pedir. O sea,
es una crack.
Bueno, es una profesional, pero es que además se hace el Excel de lo que se ha ahorrado. Bueno, o sea, no sabéis lo
y
que...
Y se ahorra, se ahorra.
Bueno, se ahorra muchísimo dinero. Ya. Lo que pasa es que el trajín de comprar, de volver a comprar,
tiempo,
devolver...
no se lo paga nadie.
Eso no.
Bueno,
no,
pero
no.
Se garantiza que la prenda la tiene, porque imagínate que esa prenda luego no baja.
Claro, ¿verdad? Claro.
O se queda sin ella.
Claro, sí. Pero como le digo yo, te compensa el trajín de comprar, de volver... Dice, sí, dice, porque si yo la compro en 10 y luego lo llego a conseguir hasta por 3 euros.
Ay, ay, ay.
Lo ha devuelto a lo mejor 2 veces.
Hay gente que tiene un morro que se lo pisa, que por ejemplo se coge algo para una fiesta un día, ¿no? Se va a esa fiesta y al día siguiente de la fiesta lo devuelve.
Eso sí que lo he escuchado yo. Pero hay tiendas que, por ejemplo, con los trajes de fiesta no te dejan devolverlos. Eso,
les ponen ya unas cestas que visibles para que no le puedas quitar, sobre todo también los vestidos de fiesta.
No, claro, o te indican, no tiene cambio.
Claro.
Por ejemplo, los outlets con los vestidos de fiesta y los bolsos, lo indican que no.
Yo tengo que decir que a mí me pasó en un restaurante. Además, un restaurante que para ir al baño te tienes que pegar la caminata del siglo y está siempre lleno de gente. Me pasó, iba con un abrigo y iba con la etiqueta colgando. ¡Ah! Y pasé más vergüenza por el hecho de pensar que podrían pensar de mí, de que me lo iba a poner. Y vino corriendo un camarero, Rafa, creo, y dice, Paula, que llevas la etiqueta. Digo, ay, madre mía. Dice, bueno, dices, esto es lo habitual. Dice, vienen aquí con unos pedazos de abrigos. Dice, que no te puedes imaginar las etiquetas que se ven. Sí. Pues pasé más vergüenza por eso que porque realmente que se viese la etiqueta, que pues es un error, claro.
Fíjate, qué curioso. ¿Y los oyentes qué dicen?
Los oyentes nos cuentan muchísimas anécdotas de épocas de rebajas, parecen de hace años, pero no, muchos se dan ahora. Vamos a escuchar primero.
Bueno, pues a mí lo que me pasó en la rebaja, que entro a Zara, me meto al vestuario para probarme una camisa, me quito mi chaqueta, la dejo colgada y resulta que va una señora y la coge, se pensaba que era de la tienda, y la señora nada, toda dudosa, que no, que esta es mía, que yo la he cogido antes. Resulta que le digo, pues mire usted los bolsillos, porque yo tenía un gripazo de muerte. Digo, resulta que mete la mano en los bolsillos y saca todos los pañuelos míos. Cuando la señora se dio cuenta de que no, esa chaqueta era mía.
Menos mal que estaban los mocos por ahí pululando.
De por medio.
Muy bueno, ¿eh?
Qué bueno.
Con uno más.
Anécdotas con la rebaja. Yo recuerdo que fuimos porque había un 50% de descuento en un centro comercial, en una tienda de muebles. Me fui con mi mujer, estuvimos toda la noche y nos extrañó que no hubiera gente porque había muy buenas ofertas. Y cuando llega la hora de abrir, pues resulta que nos equivocamos de polígono, que no era ahí. Así que nos empezamos a reír y nada, nos quedamos con una cara de tonto que mucho.
Y cuando encuentras una cosa monísima, de la pones y dices, uy, me queda pequeña, pero como me voy a poner a adelgazar.
Y no te la vuelves a poner nunca.
La típica cosa que no te la vuelves a poner jamás.
He descubierto ahora, yo ya no compro tanto de rebajas, pero he descubierto la ropa de segunda mano en portales de segunda mano. Y ahí he encontrado mucha ropa que se vende con etiqueta. Que se vende con etiqueta y a unos precios baratísimos. Digo, pues qué necesidad tengo yo de irme de rebajas si me encuentro. Además, cosas a lo mejor que son de otras temporadas, que no las compraste en su momento y que te gustan y siguen siendo monas, pues te las puedes comprar. Y de alguna manera también, bueno, luego yo tengo ahí un pensamiento de economía circular interesante, ¿no? Que saldría fuera del tema de rebajas, pero es una manera que ahorras dinero, reciclas y compras más baratito.
Yo la
claro.
economía circular la veo genial en todos los aspectos. Para la ropa, los complementos, tal. Y bueno, ya está con el cristal o el cartón. Quiero decir que es que me pasa lo mismo que a ti. ¿Eh? Soy súper adicta al círculo, quiero decir, al aprovechamiento.
Claro, eso sí,
es que se desecha. Regalamos demasiado, compramos demasiado.
Se compra demasiado.
Y los niños, bueno, ahora después de Reyes... Yo digo, Dios mío, si es que ese atracón de regalos no los disfrutas.
Están sobresaturados. Están sobresaturados.
Yo os iba a decir que a mí lo que me da miedo es las empresas estas, que los jóvenes que solo compran en empresas que se lo llevan a casa. Y eso le viene muy mal a las tiendas, porque es que, claro, no venden. O sea,
claro.
Se forran otros que normalmente no están online. Aquí, no están en España, que están fuera. Que se...
Y lo fácil que es comprar. Claro. Ya está, he comprado. Ya, y devolver es que... también, porque claro, también estas empresas te facilitan la devolución para que tú no te plantees el no comprar.
A mí es que me gusta ir a una tienda, tocar las cosas. De pronto una cosa dices, ¡ay, qué mona! Pero luego lo tocas y parece plástico. Yo qué sé, hay que mirar
y
las
que
cosas.
Y que haya una dependienta o un dependiente que te acompañe, que también. Te atienda, que también echo mucho de menos, que cada vez hay menos.
Que te oriente, es verdad, y cada vez
necesitamos,
hay menos.
Necesitamos, si queremos seguir viendo a las tiendas, que haya personas humanas, no IAs, ni bols, ni nada, que te acompañen, que te ayuden, que cuando estás en el vestuario así o tú sola te diga, venga, yo te traigo otra talla, ¿no? Sí. Que eso sí que se hacía antes. O quizá te... Este igual no, pero te puedes... Mira este.
Y ahora no encuentras al dependiente o la dependienta, es verdad.
Yo tengo un amigo que tiene una tienda maravillosa en Collado Villalba y vende ropa muy original. Y según entras por la puerta, además es una ropa de comercio sostenible, bien. Todo muy, muy bio. Según entras por la puerta... Si atiende y sabe tus necesidades, sabe tus gustos, pues bueno, ese tipo de trabajador de las tiendas de moda yo lo he hecho mucho en falta.
Y como decía Sole después, en España o en cualquier país europeo se exigen unos requisitos en la creación, producción y tal. Y después, claro, cuando compramos Taiwán, en fin, de China o tal, o cualquier país generalmente asiático, pero vamos, puede ser de cualquier punto, que la producción se realiza sin leyes y sin normas. Claro, esa es una competencia tan desleal.
Claro, por eso es tan
aparte
barato.
De la contaminación y bueno, y salarios, vamos, inhumanos.
Ínfimos. ¿Tenéis alguna anécdota relacionada con las rebajas? ¿Algo que os quitaran de las manos en aquella época del tira y afloja? Porque a mí me ha encantado la anécdota de Paula y su amiga, lo del este. No lo hago yo ni para el presupuesto mensual.
Pues mira, a mí me contaron ayer que una amiga que se fue a comprar, bueno, no lo iba a comprar, pero estaba mirando los abrigos de pieles y de pronto ve un abrigo que está súper rebajadísimo. Entonces, ay, se lo prueba y tal, y dice, ay, me queda grande. Y entonces empieza a mirar las otras que había allí, como de una talla más pequeña, y dice, ah, pues sí, este me queda mejor, pero ve que costaba como 2.000 más. Entonces se lo pregunta a la que estaba ahí trabajando y le dice que... ¡Ah! Nos hemos confundido. O sea, estaba confundido, pero cuando hay una cosa confundida, si te la quieres llevar, te la tienes que llevar. Sí,
claro.
Entonces ella dijo... Pues yo me lo llevo, aunque me quede grande. Total, que va con un abrigo de pieles grande que se lo va poniendo así para
bueno,
arriba.
Pero con lo que se ha ahorrado lo puede llevar a arreglar.
Pero está encantada de la vida que le costara no sé cuánto menos. Menos.
Vamos a escuchar más anécdotas de los oyentes.
Tengo una anécdota del año pasado en las rebajas. Fui a una zapatería y nada, me iba a probar un par de zapatos. Me empecé a probar y resulta que me gusta. Y veo a la otra señora que se está probando el mismo zapato. Era un poco comprometedor. Yo estaba como, a ver si se los quita y me los llevo yo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me probé el derecho y ella el izquierdo. Y claro, ahí estábamos a ver quién se quitaba antes el otro lado del zapato bueno, para podérnoslo llevar. Pero es que ninguna se lo quitaba. Entonces estábamos ahí... mirándonos con cara de quítatelo o no, quítatelo tú. O sea...
¿Y quién se lo quedó?
Qué tensión.
No nos ha contado al final. No sabemos quién gana el duelo.
Por favor, yo quiero saber el final de esta
pues
historia.
Pues eso es que entonces zapato si no lo cuentas que acaba mal.
Mira, sobre este asunto de los equívocos en las etiquetas y si te puedes llevar o no el producto, nos habla esta siguiente oyente.
Hola, buenos días. Yo soy profesora de Derecho Laboral. Me fui de rebajas y me voy a comprar un pijama. Entro a la tienda, digo, uy, 15 euros, qué bien de precio está. Me lo llevo. Voy a la caja, una dependienta, jovencita, muy maja, y me cobra 5 euros. Y digo yo, ¿5 euros? Digo, joder, pues sí que está rebajado. Si ya pensaba que 15 euros era barato, pues genial. Dice, ah, no, 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 ay, 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 no, no, que me he equivocado, que son 15 euros. Y dice, es que si no te cobro esto, luego tengo que poner yo el resto. Y le digo yo, pero tú en tu nómina tienes una cosa que se llama quebranto de moneda, porque si no, no tienes obligación de poner tú ese dinero. Y la chica se queda así y dice, ¿pero tú quién eres? ¿Eres inspectora? Digo, no. Digo, pero es que yo me dedico a esto. Digo, entonces, si no te pagan a ti eso en la nómina, tú no tienes que poner ese dinero. Y ahora dime realmente cuándo estoy en pijama. Y me dice 15 euros. Digo, vale.
Ay, pobre, mira.
Bueno, qué bien, ¿no? No tenía ni idea que existía eso de quebranto.
Pues sí, sí.
Pero qué bien que lo dijo, ¿eh?
Sí, la clienta. Sí, sí.
Pues yo me llevé el pie en unos zapatos, un número para el pie derecho y otro número para el pie izquierdo.
¿En serio? ¿Sin darte cuenta?
Sí, sin darme cuenta. Y lo bueno es que yo, que estreno todo el mismo día, si cabe, bueno, pues eso, tardas una semana, en fin. Y, claro, veo que no, digo, aquí pasa algo. Fui a tal, ya a alguien se lo habían vendido exactamente igual, no había ido y no hubo manera de recuperar.
¿Te los comiste con patatas? Totalmente. ¿Los zapatos? ¿Que pusiste un poquito de algodón en el número grande?
No,
para llenar,
nada. Imposible usarlo.
Mi madre tenía un refrán para eso, porque es verdad, ahora ya no tanto, pero cuando era más jovencita tenía esa compra, esa impulsividad a la hora de comprar, y además de salir, si me compraba un vaquero, yo salía con el vaquero puesto de la tienda. Y siempre me decía mi madre, di que sí, hija, que hay muertes repentinas. Menos mal que ya los años te van apaciguando, ¿no? Esa impulsividad.
No, yo sigo siendo de esas.
¿Sí?
Y los que buscan rebajas absolutamente en todo, que tengo también unos amigos que se van siempre cuando, pues a lo mejor en Semana Santa, se van de viaje. Y entonces se van en el último momento, cuando sacan cosas de 2x1, bajan, no sé, siempre, y están y les da igual donde vayan. Peor, se van más barato y se van tan contentos. Y siempre mirando en el avión, uy, a estos les ha costado el doble que a mí.
La ponía en agosto, ¿no?
A donde sea.
Bueno, esto desde luego tiene que tener algo que emocional y psicológico, ¿eh? Esto de que nos guste comprar mucho y gastar poco, sí. Porque nos da una alegría, aunque sea momentánea. Hablando de alegrías, que perduran un poquito más en el tiempo, son las recetas de Pau. Pau Fil, que a ver con qué nos va a deleitar este domingo.
Bueno, pues nada, hoy con un guiso de pavo, como hace este frío, y además que es un guiso que queda muy rico, se hace en tan solo 30
¿sale
minutos.
Barato?
Sale muy baratito.
Está de rebaja.
Barato. Y sobre todo que es que hay días que solamente piden un plato así. Ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 500 gramos de pavo, de solomillo, de pavo ya troceadito. Un puerro, medio pimiento rojo. 4 dientes de ajo. A mí es que me gusta mucho el ajo. De las pedroñeras de Cuenca.
4.
2 hojas de laurel. 3 patatas medianas. 2 cucharitas pequeñas de pimentón picante, al que no le guste el picante, pimentón normal. Un poquito de sal y pimienta al gusto. Aceite de oliva virgen extra. Y caldo o agua. Lo que tenemos que hacer es salpimentar el pollo y lo vamos a poner en una olla con un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a marcar bien. Una vez que lo tenemos bien marcado, le vamos a añadir el puerro y el pimiento picado, bien picadito todo, con un poquito de sal, pimienta, y en ese momento también le echamos los ajos y el laurel. Y vamos removiendo las verduras hasta que se van pochando a fuego medio. Cuando ya lo tenemos bien pochadito, le vamos a añadir el pimentón, mezclamos rápido para que el pimentón no se nos queme, y en ese momento le añadimos las patatas, que las patatas lo ideal es chascarlas, como hacían nuestras abuelas, para que suelten ahí ese almidón y nos espese bien el guiso. Y nada, añadimos las patatas ahí en trocitos, mezclamos todo bien y lo cubrimos con caldo o con agua, ¿vale? El agua o el caldo es un poco a ojos, tiene que cubrir el guiso. A continuación dejamos que haga chup chup
durante 20 minutos a fuego medio. Y una vez que lo tenemos hecho, mi truco, porque es verdad que aunque la patata ayuda a espesar, pero no espesa tanto, yo lo que hago para espesar es poner en un vaso varias patatas del guiso con un poquito de caldo, lo trituro, hago con una especie de puré, lo añado al guiso y eso hace que espese un poquito más. Y nada, y queda espectacular, con un sabor, sobre todo ahora para...
Me has dado muy buenas ideas, porque yo ayer compré carne, pero en este caso era de ternera, para hacer un guisote. Más tiempo,
ternera,
a lo mejor...
de conejo. Si la ternera es una ternera que no necesita, sobre todo porque lleva la patata, y si lo dejas más tiempo, la patata se deshace.
No hacer doble cocción, ¿no? Porque yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, hacía primero la carne, luego abría, echaba las verduras,
bueno, sí,
o cómo.
Puedes cocer las patatas por un lado y dejar que la carne de ternera que cueza un poco más, y lo vale. Puedes hacer así. Pero bueno, con conejo, si en versión vegetariana, lo podemos hacer con garbanzos. O sea que, y las verduras yo le he puesto puerro y pimiento, pero bueno, lo que tengamos en casa, calabaza, batata, lo que queramos.
Es que con el frío que hace un pucherito de estos.
No, es que son 30 minutos y tenemos un plato completo que no necesitamos primero y segundo, maravilloso.
Y sano.
Y sano, súper sano.
Me ha encantado. Sí, sí, bueno, sí. ¿Está subida o la vamos a subir esta receta?
Esta está subida, sí, sí, la tenéis subida. O sea, que para calentarnos este invierno.
¡Qué maravilla! Pues me has dado ideas, porque es verdad que ayer fui justo a hacer la compra. Hacía mucho que no hacía este guisote, pero a la peque de la casa le encanta y dije, venga, vale. Y no lo hago porque pensaba que tenía que dedicarle demasiado tiempo.
Nada, nada, es que no lleva nada de tiempo. Y bueno, por ejemplo, mi marido, que le encanta el chorizo, muchas veces se lo hago con chorizo. En vez de echarle tal, pues le sofríes ahí las verduritas con el chorizo, luego unas patatas.
Ya sin pimentón,
así,
¿no?
Unas patatas a la riojana, sí, sin pimentón. Claro. Y quedan muy buenos. Es que además son guisos que te levantan...
Y en una olla express en 20 minutos o menos. Bueno,
o menos, porque
sea.
Al llevar patata, es lo que digo,
se te deshace.
Se te deshace, pero que en una olla normal, en 25 o 30 minutos lo tenemos.
Y una copita de vino y ya.
Oh,
bueno,
y ya, sí.
Mira, todavía los oyentes que nos están escuchando, si no tienen claro qué comer, están a tiempo, porque lo van a tener para las dos, si empiezan
nada,
ya. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de la semana. Estoy súper agradecida que hayáis venido.
Gracias.
Interesante estas anécdotas de las rebajas, dan ganas, ¿no? Venga, correr, vamos a irnos a por las rebajas. Elsa González, Sole
Buenas
Mayor.
Tardes.
Pau
gracias,
Gil, gracias.
Gracias.
Diego, aquí seguimos.
Seguimos. You saved my heart from the fate of Ophelia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
We need Greenland from the standpoint of national security.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Cómo afectaría su compra a Europa?
¿Y a la OTAN?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Estamos a 5 o a 10 bajo cero?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Corte Fiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Corte Fiel.
Corte Fiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Corte Fiel, web y app.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Seminuevo, Ocasión Plus.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista, para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo allí?
¿Por otro tipo de
impacto? ¿No la has visto venir?
De pitada. La rotonda se movía.
Como las columnas de los garajes.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Feijóo advierte a Pedro Sánchez de que